Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de Pars Today. Les saluda Rocío Hurtado y esperamos que este tema, Camino hacia la Luz, sea de su agrado.
Bienvenidos a nuestro programa semanal, en el que presentamos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Sagrado Corán. Soy Silvia Calderón y esperamos que el programa sea de su interés.
Comenzamos el programa de hoy, Camino hacia la Luz, con las aleyas 13 y 14 de la sura que perdona.
Él es es quien os muestra sus signos, quien os hace bajar del cielo sustento, pero no se deja amonestar, sino quien vuelve a él arrepentido. Invocad, pues, a Alá, rindiéndole culto sincero a despecho de los infieles.
En nuestro último episodio de Camino hacia la Luz, dijimos que la incredulidad es una especie de politeísmo y que hay quienes afirman ser creyentes, pero no son monoteístas fieles, que creen en el único Dios. Cuando se invoca solo a Dios, tales personas no creen, pero cuando los socios son adscritos al Creador Todopoderoso, dicen que creen. Por lo tanto, como juez en el tribunal en el día de la resurrección, Dios el Creador, el más exaltado y el más grande, que es totalmente observador de todos y de todo, incluidos los pensamientos que pasan por nuestras mentes, es el soberano absoluto y todos los seres se someten a su mando. Las aleyas que les recitamos ahora se refieren al monoteísmo y sus signos en el mundo que nos rodea. El mundo de la existencia abunda en símbolos de la unidad indivisible de Dios. Significa que la humanidad no debe recurrir a otros, además de Dios Todopoderoso, a quien los penitentes se arrepienten, admitiendo los signos únicos del Creador único en el universo, que observamos y tratamos todos los días. Entre los signos más evidentes de la misericordia del cielo está la luz del sol, con su calor y luz brillante, así como la lluvia, que además de enfriar la atmósfera, proporciona sustento a través del crecimiento de árboles con frutos, plantas vegetales y cultivos de granos, además de garantizar el suministro de agua potable fresca. Como la próxima ley quiere decir, en vista del hecho de que Dios no tiene un compañero en el sistema de creación, no venere la imaginación de sus mentes y los productos de sus manos como lo hacen los incrédulos intransigentes, sino que purifiquen sus corazones a través de las oraciones y súplicas a él solo, incluso si los fieles están disgustados y se convierten en sus enemigos.
De estas aleyas aprendemos que 1. El mundo que nos rodea está lleno de signos de monoteísmo y la majestuosidad del Creador único, ya que incluso una mirada superficial a nuestro alrededor confirma más allá de un ápice de duda. 2. La existencia de todo, ya sea animado o inanimado, se encuentran entre los signos de la unidad indivisible de Dios, así como los medios de crecimiento y sustento que Él nos proporciona a través de signos infinitos de misericordia, como el aire, el sol y la lluvia. 3. Entre los deberes de los fieles está preservar la pureza de la fe de todo tipo de supersticiones y afirmaciones falsas. 4. Un creyente nunca debe tratar de complacer a un incrédulo en asuntos de fe, sino que debe adherirse a la verdad, incluso si otros no están de acuerdo.
Ahora escucharán la ley 15 de la sura que perdona.
De elevada dignidad y Señor del trono, echa el espíritu que procede de su orden sobre quien él quiere de sus siervos, para que prevenga contra el día del encuentro.
Esta ley expresa algunos de los atributos y acciones de Dios. Si la ley anterior llamó a las personas a una sincera devoción en asuntos de fe, esta se refiere al hecho de que Dios Todopoderoso exaltará a los virtuosos en proporción a su grado de sincera devoción. La ley dice que Él es el dueño del trono, lo que significa que Dios, que es demasiado glorioso para tener cualquier forma, ejerce su influencia sobre todo el universo. Todo tiene igual en el ejercicio de su soberanía. lo que da testimonio del hecho de que la determinación de las filas de sus siervos está de acuerdo con sus méritos y en su firme control. El espíritu en cuestión es el Sagrado Corán y el rango de profecía y revelación que vigoriza corazones, almas y cuerpos. La revelación se compara con el espíritu que sostiene la vida, el crecimiento, el movimiento y el desarrollo. En otras palabras, Dios confía la revelación a quien Él considera digno de tal estado, como los profetas, de los cuales el mejor y más grande es el profeta Mohammed. Saludos sean para él y sus descendientes.
Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Mercado Persa.
En nombre de Dios, el compasivo. Saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla, Fahime Shoya, estamos aquí a su servicio para presentarles otro capítulo más de esta serie semanal que esperamos sea de su gusto.
En este programa de Mercado Persa les presentamos la industria del cemento. El cemento es uno de los elementos importantes en el abastecimiento de las infraestructuras económicas de los países. Por eso, existe una relación directa entre el crecimiento económico y el consumo anual de cemento en cualquier país. El cemento se considera también un elemento relevante de la infraestructura del desarrollo y crecimiento económico, y en la mayoría de los países, especialmente de los países industriales, el cemento se plantea como un material estratégico. Después de la década de 1980, algunos economistas utilizaron el modelo de los índices combinados para medir el desarrollo y bienestar económico de los países y consideraron al cemento un factor importante en sus cálculos. En el mundo de hoy, el cemento se considera uno de los principales materiales de construcción y necesario para los programas de desarrollo. Incluso, según la opinión de algunos expertos, la importancia del cemento es mayor que la del acero. El cemento es un conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y arcilla calcinadas y posteriormente molidas, que tiene la propiedad de endurecerse al contacto con el agua. Los elementos que se combinan en el cemento son óxido de calcio, óxido de silicio, óxido de aluminio y óxido de hierro. Gradualmente, la mezcla de este polvo al contacto con el aire o con el agua se solidifica y mantiene su resistencia. Los descubrimientos arqueológicos y las investigaciones sobre los restos de construcciones antiguas y las obras escritas muestran que los romanos fueron los primeros que combinaron la cal cocida y la pozolana. El nuevo producto respondía a las necesidades del pueblo para la construcción de puentes, presas, muelles, etc. Actualmente, se producen casi 30 tipos de cemento en el mundo. En el año 2015 se produjeron más de 4.000 millones de toneladas de cemento en todo el orbe. De esta cantidad, la mitad se consumió en China. Este país es el mayor consumidor y productor del cemento en el mundo. En el año 2015, Irán estuvo entre los 10 mayores productores de cemento a nivel mundial. Según la historia, los iraníes tienen una larga antecedencia en el conocimiento y la elaboración de materiales de construcción. Los monumentos quedados de tiempos pasados en diferentes lugares de Irán, como los faros del Golfo Pérsico o las presas y las instalaciones portuarias, muestran que fueron construidos con la combinación de cal y materiales de arcilla, lo cual pone de relieve la información científica de los iraníes al respecto. Desde el punto de vista geográfico, Irán está situado en una región de vastas montañas de cal. Por eso, este país posee gran cantidad de materias primas para la producción de cemento. En el año 1307 de la Égira Solar, se iniciaron las primeras investigaciones y estudios en Irán para la construcción de la primera fábrica de cemento y de la evaluación de las reservas de los materiales necesarios. Después de 5 años, se construyó el primer horno de cemento en Irán con capacidad para 100 toneladas al día. Estuvo ubicado a 7 kilómetros al sur de Teherán, en las cercanías de las montañas de Bibi Sharbanu y de Sorsoré. La empresa de cementos se llamaba Rey. Actualmente, transcurridas más de 8 décadas de la producción de cemento en Irán, esta industria se considera una de las industrias infraestructurales del país y tiene relaciones directas o indirectas con la mayoría de las industrias y centros de servicio del país. El cemento persa se encuentra en la lista de los cementos de mucha calidad en el mundo. En la actualidad, más de 70 fábricas tienen múltiples actividades en la industria del cemento de Irán. Y dada la calidad del suelo de este territorio, Irán tiene la capacidad de producir diferentes tipos de cemento concordante con los estándares nacionales. En Irán existen 93 líneas de producción, y de este número, más de 40 han sido creadas solo en los recientes 10 años. Los trabajadores directos de la industria de cemento de Irán suman más de 20.000 personas que en su mayoría tienen gran experiencia en este proceso. La industria del cemento ha creado también trabajos indirectos para más de 120.000 personas.
En la década pasada, la industria del cemento en Irán tuvo un crecimiento considerable. Un 156% del crecimiento, es decir, de más de 32 millones de toneladas, subió a más de 83 millones de toneladas de producción del año anterior. La industria del cemento en Irán siempre está creciendo y en los recientes años, este país ha ocupado un lugar especial en el terreno de la producción y exportación del cemento. A pesar del establecimiento de los embargos contra la República Islámica de Irán, la industria del cemento no necesita importaciones para abastecerse de las materias primas y los equipamientos requeridos por las fábricas, por lo cual no han recibido influencias negativas financieras ni económicas después de los embargos. Los expertos iraníes que trabajan en la industria del cemento, debido a sus conocimientos y habilidades, son capaces de solventar los problemas infraestructurales de esta industria. El costo de la producción del cemento terminado en Irán es bajo. La energía barata, las abundantes materias primas, la existencia de la ciencia técnica y la producción de casi 80% de los equipamientos requeridos dentro del país han provocado que el precio del cemento persa en los mercados extranjeros se imponga ante muchos rivales. En los recientes años, una parte del cemento producido en Irán se exporta a Irak y Afganistán y algunos países de Asia Central y África como Ghana a través de Bandar Abbas, puerto citado en el sur de Irán. En base a la perspectiva dibujada por la industria del cemento en el documento de 1404, se ha previsto el alcance de producción de 120 millones de toneladas de todo tipo de cemento y la exportación de una cuarta parte de esta cifra a otros países del mundo es uno de los objetivos de dicho documento. Actualmente en todo el mundo la producción de una tonelada de clinker, material necesario para la producción del cemento, produce una tonelada de dióxido de carbono. Mientras que el uso de aditivos puede reducir considerablemente el nivel de contaminación surgida de la producción de cemento. Para la reducción de la contaminación de la producción del cemento, una empresa científica en Irán ha podido producir cemento verde usando escoria metalúrgica de la industria de fundición de hierro como materia prima. Las escorias son un subproducto de la fundición de la mena para purificar los metales. Se pueden considerar como una mezcla de óxidos metálicos, sin embargo, pueden contener sulfuros de metal y átomos de metal en forma de elemento. Aunque la escoria suele utilizarse como un mecanismo de eliminación de residuos en la fundición del metal, también pueden servir para otros propósitos, como ayudar en el control de la temperatura durante la fundición y minimizar la reoxidación del metal líquido final antes de pasar al molde. El cemento verde es un producto reciclado y científico que tiene concordancia con el medio ambiente. Cabe mencionar que en la producción de cada tonelada de hierro crudo se produce entre 600 y 1.000 kilos de escorias. El consumo de una tonelada de cemento verde impide la entrada de más de 900 kilos de escorias a la naturaleza. Para ahorrar en el consumo de cemento del uso de clinker, los investigadores de la empresa de cemento Sepahan de Isfahan han logrado producir un producto científico llamado ABS, que es una mezcla de las escorias del acero. Cabe decir que las escorias del acero son residuos de esta industria que, en el caso de no usarlas, provocan la contaminación del medio ambiente.
Queridos amigos, les agradecemos por su compañía hasta el final de este espacio y les invitamos a que sigan con nosotros.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material, ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto. Para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Causa de Palestina.
La entidad sionista es más débil que una telaraña. Con esas palabras, el líder del movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, en Gaza, Yahya Sinwar, ha puesto de relieve la fragilidad del régimen de Israel y ha advertido a Tel Aviv que la continuación de sus agresiones a las entidades palestinas en Jerusalén al-Quds pueden tener consecuencias catastróficas para esta entidad. Pero Sinwar no es el único que ha puesto en dudas la capacidad del régimen de Israel para sobrevivir los futuros conflictos. Bienvenidos a este episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso. Hoy nos enfocamos en el futuro incierto del régimen israelí, que siempre alega y se jacta de ser el más fuerte y estable de la región de Asia Occidental. Comenzamos.
La resistencia y las recientes operaciones de palestinos contra Israel demuestran que este régimen racista es más débil que una telaraña. Así lo precisó el líder político del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, en Gaza, Yahya Sinwar. En un importante discurso realizado a principios de mayo de 2022 ante los altos funcionarios palestinos.
Las recientes operaciones heroicas de los palestinos en el corazón del régimen sionista han demostrado que este régimen es más débil que una telaraña. Los jóvenes palestinos que escalaron el muro de la segregación racial también están trabajando para proteger a la mezquita de Al-Aqsa. El pueblo palestino, con su resistencia, ya ha dejado de lado las diferencias y ha definido la unidad.
Este líder de resistencia palestina aseguró que su movimiento está listo para cualquier nueva agresión israelí. Y le advirtió a Tel Aviv que en una nueva ronda de combates, los ataques israelíes serán respondidos con más de 1,000 cohetes palestinos.
Nosotros como palestinos, árabes y musulmanes estamos completamente preparados y listos para defender la bendita mezquita Al-Aqsa. Hace unos días se reveló que hemos preparado una primera salva de 1.111 cohetes para cuando tengamos que defender la mezquita Al-Aqsa. ¿Por qué 1.111? Porque este número está formado por dos cifras de 11. Esto conmemora el martirio del líder eterno Abu Ammar Yasser Arafat. Esta salva también se llamará Salva Mártir Abu Ammar.
Sinwar no es el único líder palestino que habla de la fragilidad del régimen israelí y la disposición de la resistencia para defender al pueblo palestino. Mustafa Barghouti, el secretario general del movimiento político Iniciativa Nacional Palestina, ha destacado el fracaso de todos los proyectos del régimen israelí y ha afirmado que Tel Aviv es incapaz de enfrentar la resistencia palestina.
El fracaso de la seguridad de Israel radica en su incapacidad para enfrentarse a la resistencia palestina. El mayor fracaso es el fracaso político, porque los proyectos israelíes han fracasado. El primer proyecto es utilizar la normalización para aprobar el acuerdo del siglo. La normalización no fue un factor influyente y no pudo marginar la causa palestina. El segundo fracaso es hablar de la paz económica como alternativa a la paz real. Por supuesto, aquí el fracaso es doble, porque el pueblo palestino no está dispuesto a aceptar la continuación de la ocupación incluso si su situación mejora.
El veterano político palestino destacó la incapacidad del régimen para confrontar la resistencia del pueblo palestino.
Israel está desarrollando sistemas represivos para hacer frente a la resistencia palestina y los palestinos están creando nuevas formas de resistencia que Israel no sabe cómo controlar, incluida la resistencia individual, para la que no tienen receta ni capacidad de controlar.
Los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de La Causa Palestina. Vamos a ver algunos de sus comentarios.
@ematmousa anota: Israel asesinó a miles de palestinos. En aquel entonces, soluciones tácticas, pero fracasos estratégicos a largo plazo. Esto solo ha dado lugar a generaciones palestinas más decididas. En la cuenta @yabratair se lee: en los años 1990 y 2000, la entidad solía disparar a sus pies y ahora apuntan a su cabeza. Esperemos ver cuándo se entierran a sí mismos. Quizás en 15 años se desvanezcan. No se puede ocupar para siempre la casa de los demás por la fuerza. @YamalHanfer destaca: ¿no han notado que en sus declaraciones y narrativas los medios y políticos israelíes han anticipado entre ahora y 2080 la proximidad del fin de Israel? Esto es muy revelador. Es un estado ilegítimo. Ellos lo saben, ellos lo creen. No tienen ningún derecho sobre la Palestina histórica. @Yade_Sardar publica: esta es Palestina, el hogar de la gente que resistió tirando piedras contra los soldados israelíes bien armados. El fin de Israel está cerca. @Nat_M95 tuitea: esta es la promesa de Dios. Quien ayuda a Dios, Dios lo ayudará. El fin de Israel está cerca. @MirXA7237-0308 señala: el gran Israel es solo un sueño y nunca será realidad. Todo tiene un fin y el fin de Israel está cerca. Es su derecho a tener objeciones. No hay lugar para los sionistas en este mundo. @Roberta9996 dice: un jefe del Mossad predijo el fin inminente de Israel el año pasado. Gaza se está volviendo cada vez más fuerte con misiles iraníes y la opinión mundial ha cambiado. @PunfiSafira considera en un mensaje: necesitamos comenzar a reconocer que un cambio significativo y el fin de Israel deben venir en última instancia desde adentro. La conciencia debe construirse entre los israelíes. Superan en número a los palestinos, por lo que deben acabar con su propio estado.
Conversamos ahora con Firas Alcharani, es analista internacional, nos acompaña desde Valencia, en España. Firas, en los últimos meses, los palestinos incluso han realizado varias operaciones en diferentes ciudades israelíes como Tel Aviv o Eilat, y todo ello en respuesta a los crímenes israelíes. ¿Qué mensaje transmite la incapacidad de las fuerzas de seguridad del régimen de Israel para impedir este tipo de operaciones?
Evidentemente demuestra la fragilidad de todos los servicios secretos que tienen y todo el servicio interno y como externo. Hasta ahora siempre pretendían que controlaban todo y demuestra que la resistencia palestina puede llegar a cualquier sitio y hacer cualquier operación, y esto demuestra la fragilidad de este sistema, que ellos siempre dicen que tienen la mejor manera de el sistema de seguridad prácticamente en Oriente Medio, quizá en el mundo.
Ahora bien, ¿cómo analizar las palabras del líder de Hamas? ¿Por qué dice que Israel es más débil que una telaraña? ¿Qué factores podrían estar apoyando estas declaraciones de Sinwar?
Pues estas declaraciones, aparte le repite mucho el líder de Hezbollah, demuestra que es una sociedad muy fragmentada, frágil en su estructura anterior e incluso a nivel parlamentario, y cada vez la resistencia está poniendo líneas rojas donde prácticamente demuestra la fragilidad de este Estado. O sea, en una posible guerra en el futuro prácticamente se notará muchísimo a nivel interno, militar, político, financiero e incluso de territorio, que no son capaces de resistir una guerra a todos los frentes abiertos posibles, y se notará que está como una telaraña. Prácticamente es mucho más, parece un tigre de cartón que en la realidad lo que puede resistir este Estado.
Es decir, se ha venido debilitando con el pasar de los años. Firas, teniendo en cuenta el incremento de las operaciones de resistencia en los territorios ocupados y sobre todo el llamado de diferentes organizaciones no gubernamentales y movimientos pro derechos humanos para imponer sanciones y lanzar el bloqueo contra el régimen de apartheid de Israel, ¿usted ve posible el colapso desde dentro de Israel para los próximos años?
Pues evidentemente con el empuje de fuera, las cada vez más líneas rojas, como la actualmente la línea roja, que no les impiden hacer cualquier cambio demográfico dentro del AXA o dentro digamos de Jerusalén o cambio demográfico dentro de la mezquita del AXA, estas líneas rojas van a demostrar cada vez que este Estado está más debilitado. Y hay un apoyo cada vez más internacional por la causa palestina. La última, la espada de Al-Aqsa, que se participó en ella hace un año y se demostró la fortaleza que tiene la resistencia palestina, había un apoyo mediático importante a nivel de Internet, de redes sociales, donde han podido demostrar a mucha gente en el mundo que la propaganda sionista no es suficiente hoy en día para tapar los crímenes del Estado de Israel.
Y el panorama. Firas, como siempre, muchas gracias. Hacemos una pausa, ya venimos.
Los líderes palestinos no son los únicos que hablan de la fragilidad del sistema gobernante en los territorios ocupados. El secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano, Seyed Hassan Nasrallah, en diferentes ocasiones ha destacado el declive del régimen israelí, afirmando que es más débil que una telaraña.
El discurso de telaraña ha dejado una profunda cicatriz en la mente de los líderes del régimen y su ejército. Ahora están lidiando con la crisis de la década de 80. El poder de Israel ha ido disminuyendo desde la derrota en el Líbano en 2000. Esto ha sido reconocido por el ex primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
En reiteradas ocasiones, la resistencia ha mostrado su capacidad para defender a los palestinos. No obstante, tras el éxito de la operación de Espada de Al-Quds en mayo de 2021, la resistencia se considera como el arma más eficaz de los palestinos ante los crímenes del régimen israelí. En octubre del año pasado, un excomandante de alto rango israelí advirtió que las tropas del régimen no estaban preparadas para una nueva guerra en múltiples frentes y que probablemente fracasarían si estalla la confrontación. Y enfatizó que el régimen de Tel Aviv está al borde del colapso.
Una nueva guerra nos hará retroceder a muchos años atrás. Las dificultades por las que pasamos a lo largo de guerras anteriores no serán nada en comparación con las secuelas de la confrontación futura.
Pero los analistas también auguran la posibilidad del colapso desde adentro de Israel, donde más del 20% de la población está compuesta por los palestinos, mientras que siempre existen profundas divisiones entre los judíos liberales y los judíos ortodoxos. Incluso algunos funcionarios del propio régimen israelí han confesado en los últimos meses que el régimen puede colapsar desde adentro. El ex primer ministro israelí, Ehud Barak, en una entrevista con el periódico Yedot Aronot, publicado a principios de mayo, ha expresado su profunda preocupación por la capacidad de supervivencia del régimen de Tel Aviv, diciendo que la experiencia histórica sugiere que la entidad dejará de existir antes del 80 aniversario de su establecimiento.
A lo largo de la historia judía, los judíos no gobernaron por más de 80 años. excepto en los dos reinos de David y la dinastía Asmonea. Y en ambos periodos, su desintegración comenzó en la octava década.
El ex ministro israelí Ehud Barak.
Los temores del ex primer ministro ultraconservador también han encontrado eco en los territorios ocupados. Muchos académicos y escritores ya han señalado la teoría del colapso desde dentro con respecto al futuro de Israel. Considerando los tres factores de crisis económica, mala situación de seguridad y graves divisiones sociales.
El fundador de la ONG Forward Thinking, William Siegert, afirma: el apoyo a Israel va hacia abajo, no hacia arriba. Creo que a largo plazo esto conduce trágicamente a que Israel se dirija hacia su propia destrucción.
También nos acompaña Daniel Lobato, es analista internacional, está con nosotros desde Madrid. Daniel, hay muchos israelíes que ahora no están satisfechos con la situación económica y de seguridad, y cerca de 33% de los jóvenes piensa en salir del país, piensa en emigrar. Teniendo en cuenta este malestar, que es además generalizado entre muchos judíos israelíes, ¿usted ve posible el colapso de Israel desde dentro, como indican incluso algunos de los propios funcionarios del régimen?
Sí, hay que recordar cómo nació el Estado colonial israelí, con el soporte económico de la gran banca occidental, invirtiendo en esa colonización y en los proyectos colonizadores. Es decir, la dependencia de ese régimen de la metrópoli occidental, entendiendo la metrópoli occidental no solo una, Londres o Berlín, sino todo Occidente, entendiendo que es la metrópoli de ese proyecto colonial, por supuesto Londres, por supuesto París, y Estados Unidos, Alemania, etcétera, ¿no? Entonces, así lleva esos 74 años Israel, siendo una economía sustentada artificialmente por su metrópoli. Hoy lo sigue siendo. Estados Unidos inyecta anualmente 10.000 millones de dólares en la economía israelí. Esos directos, a su vez, inyecta muchos otros miles de millones de dólares a través de armamento, a través de subvenciones indirectas o la propia Unión Europea. La Unión Europea tiene un tratado de especial asociación preferente con los productos israelíes y, por tanto, está haciendo un dumping a los productos de Egipto, Líbano, Siria, con un coste mucho mayor en la exportación a Europa, mientras que los productos de la colonia israelí llegan mucho más baratos, ¿no? Entonces, es una economía absolutamente recalentada por la inyección económica occidental, porque además tiene un segundo objetivo, y es que ese recalentamiento de la economía, en donde el coste de la vida es altísimo, sea otro factor adicional para el cual los palestinos tengan que abandonar los guetos y marcharse a otro lugar, porque es insostenible para los propios colonos israelíes, imaginemos para los israelíes sin apenas posibilidades de vida, ¿no? Lo difícil que es. Entonces, muy brevemente recuerdo que en 2011 ya hubo un office en Tel Aviv, una especie de movimiento 15M, jóvenes colonos israelíes insatisfechos con la situación económica, que se manifestaban en las plazas y las calles del régimen israelí, pero en esta ocasión es que estamos viendo que además las metrópolis occidentales se están descomponiendo. El suicidio económico europeo con la crisis con Rusia, Ucrania, y después vendrá el suicidio económico de Estados Unidos cuando el petrodólar ya no sea la divisa mundial, va a ser insostenible la economía estadounidense y será insostenible seguir sosteniendo al régimen israelí. Por tanto, además, junto con la desestructuración interna de la sociedad israelí, el racismo interno, los judíos etíopes negros en el último lugar, los judíos árabes en los puestos intermedios y los judíos blancos europeos privilegiados con su doble pasaporte listos para marcharse, no es de extrañar que se acelere esa descomposición y ese hundimiento de la sociedad colona israelí. Ya lo anunció el historiador israelí Benny Morris hace unos años, y el propio ministro criminal de guerra Benny Gantz hace unos días ha alertado sobre ese colapso de la sociedad israelí.
Daniel, la fragilidad de Israel se vio en evidencia durante el último conflicto, el de mayo de 2021, cuando el régimen fue incluso incapaz de detener los misiles lanzados desde Gaza y al mismo tiempo fue escenario de las protestas de los palestinos residentes en los territorios ocupados. ¿Cómo será la situación en caso de un nuevo conflicto?
se está reproduciendo la situación de 2021 y fíjate, hace unos días hubo un... De estas noticias que apenas circulan, ¿no? Pero quien estamos ahí profundizando, hace unos días la resistencia en Gaza voló un dron fuera de Gaza, sobrevoló el territorio del régimen de Yahrir israelí y lo regresó de nuevo a Gaza. Es decir, superó todas las defensas israelíes y consiguió que regresase. Realmente es un gran hito en la defensa de la resistencia en Gaza. Y vamos a recordar y poner en contexto con cómo fue 2014 y cómo fue 2021. En la agresión de 2014 del régimen israelí contra Gaza, que se llevó por delante a 256 palestinos, de ellos 60 niños masacrados, bueno, hay que recordar que en 2014 el espacio aéreo del régimen israelí solo estuvo cerrado un día. Y en dos meses de agresión murieron 11 israelíes. Si comparamos con 2021, en solo 11 días de agresión en 2021, el espacio aéreo israelí estuvo cerrado 8 días. Y murieron 11 israelíes, igual que en 2014, pero en una dimensión temporal infinitamente más corta. Además, hay que recordar que la resistencia palestina el año pasado, en 2021, alcanzó todas las ciudades israelíes, incluida Eilat, en el Mar Rojo, la más lejana. Cerró todos los puertos a los barcos, al desembarco de provisiones, de productos, cerró los puertos, cerró zonas industriales israelíes. El ejército israelí no se acercó a la valla de Gaza, a diferencia de 2014, 2012, 2008, donde el ejército israelí invadió con sus tanques la franja de Gaza. En esta ocasión, el año pasado, ni siquiera se atrevió a acercarse por los misiles antitanques que saben que tiene la resistencia. Y, por supuesto, la nota más importante, se vació el famoso escudo de hierro, esa supuesta defensa antiaérea israelí que hace invulnerable al régimen de apartheid israelí, se vació en solo una semana. Estados Unidos tuvo que rellenarlo de urgencia con $1,000 millones adicionales en diciembre en el Parlamento norteamericano. Y a todo esto añadamos que Gaza tiene para 6 meses de combate ininterrumpido y con cohetes mucho más potentes que los utilizados hasta ahora. Por tanto, Israel tiene 200 bombas atómicas, pero son inútiles, no puede usarlas contra sí mismo, contra la resistencia palestina. Si la usa contra los guetos palestinos, también la población israelí va a morir. Por tanto, son inútiles y la resistencia palestina está haciendo que el régimen israelí se descomponga y se destruya desde dentro. Ahora, a todo eso sumemos la potencia de fuego del Líbano, que se calcula miles de veces superior a la de Gaza, y a todo eso sumemos la potencia de fuego de Yemen, que ya atacó a Abu Dhabi, que Abu Dhabi está a la misma distancia de Eilat, esa ciudad del régimen israelí en el Mar Rojo, o sumemos, por supuesto, la potencia de fuego de Irán, muchísimas veces superior a la de Líbano, a la de Yemen o a la de Palestina, y con una precisión muchísimo, con una tecnología muchísimo superior, ¿no? Entonces, todo eso combinado hace que el régimen israelí esté aterrorizado. Las alianzas que el régimen ha entablado con las oligarquías árabes de la zona no son nuevas, llevan 100 años y son absolutamente inútiles. Las oligarquías árabes han exteriorizado esa alianza con el régimen israelí de forma oportunista para ver si conseguían armamento de Estados Unidos, los F-35, drones, etcétera, pero no los van a conseguir y por tanto abandonarán al régimen israelí en cuanto se derrumbe. Esas oligarquías árabes, curiosamente, el día que se derrumbe el régimen de apartheid israelí, serán las primeras, esas oligarquías árabes, Emiratos, Arabia Saudí, que querrán hacerse una foto con los palestinos, apoyando como si hubieran estado ahí permanentemente con los palestinos. Pero nada las salvará. Hay que recordar que cuando se derrumbó el régimen de apartheid en Sudáfrica, también se llevó por delante los regímenes que había alrededor, en Namibia, en Zimbabue, llamada Rhodesia, etc. Y por tanto, esa onda expansiva, cuando se derrumbe el régimen de apartheid en Palestina, también alcanzará a los regímenes árabes de alrededor.
Así las cosas. Daniel, muchas gracias. Hasta la próxima. Antes de terminar este programa, vamos a ver cómo los medios de comunicación alrededor del mundo han reaccionado al tema de este episodio.
Hispan TV publica: la entidad sionista es más débil que una telaraña.
Prestivi escribe, Israel podría dejar de existir antes del 80 aniversario, dice el ex primer ministro Barak. Haaretz titula, aparte de Irán, cuatro desafíos a largo plazo que enfrenta Israel. Nueva York Times publica, la verdadera amenaza existencial de Israel.
Hoy, una voluntad invencible ha reemplazado el ejército invencible sionista en Palestina y en toda la región de Asia Occidental. Con estas palabras, el líder de la Revolución Islámica de Irán ha alabado la resistencia palestina ante los crímenes de Israel y también ha afirmado que el régimen sionista ha quedado sin aliento. De hecho, la incapacidad del régimen sionista para detener las operaciones de represalia palestina, la mala situación de seguridad o las difíciles condiciones de vida, además de las divisiones internas y la inestabilidad política, son factores que ponen de relieve la fragilidad del régimen de Israel. Ahora, hay que ver qué futuro le espera a este régimen que durante más de 7 décadas de su existencia no ha traído nada más que guerra, violencia, opresión y también tensión para los palestinos y toda la región de Asia Occidental. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos en este episodio de Causa Palestina. Será hasta la próxima. Tenga buena jornada.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.